Es radio. Son libros.
No podía faltar en L de Libros en esta nueva temporada el espacio de entrevistas, y para arrancar hemos elegido un libro de la editorial Encuentro que tiene mucho que ver con lo que hemos pasado recientemente con el coronavirus. Este es el homenaje que hacemos a todas las víctimas del COVID-19 a través de la experiencia relatada en el libro de Ignacio Carvajosa titulado Testigo de Excepción, diario de un cura en un hospital de COVID. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Ignacio.
Muy buenas.
Bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias.
Es usted un testigo de excepción. Qué portada le ha hecho además la editorial, ¿verdad? Más llamativa. Para el que no la haya visto aún, la voy a describir. Sale usted tomándose un selfie con todo tipo de protecciones y más que un sacerdote, parece una especie de astronauta. Pero no hay la menor duda de lo que es, porque lleva pegado en la parte de arriba de su pantalla protectora una etiqueta que pone precisamente sacerdote. Y bueno, pues en este librito, digo librito porque es de formato prácticamente de bolsillo, tiene 125 páginas, nos cuenta sus vivencias como capellán, ¿no?, del Hospital San Francisco de Asís de Madrid entre los días 2 de abril y 8 de mayo, es decir, en el fragor de la batalla, en lo peor de la pandemia, ¿verdad?
Sí, de hecho el día que entré se alcanzó el pico de muertos en un solo día, 950, la tercera parte creo en Madrid, que en fin, solo pensar en aquellos días nos viene de nuevo la piel de gallina, vaya.
Este libro se lo dedica usted a Fernando Savater, al que llama compañero de camino, y me gustaría preguntarle por qué le llama compañero de camino.
Bueno, fundamentalmente por el libro que él ha escrito septiembre pasado, va a ser ahora un año que se publicó, la peor parte, Memorias de amor a su mujer. Yo he tenido relación con él, primero epistolar, pero vamos, sobre todo hace un año y pico, con motivo de una exposición que hicimos un grupo de amigos sobre el libro de Job y el problema del sufrimiento en la Universidad Complutense. Invitamos a Fernando Savater a un diálogo conmigo en torno al misterio del sufrimiento, de la muerte y este libro bíblico del que me ocupo en mis clases como profesor de Antiguo Testamento. Lo llamo compañero de camino en el sentido que estamos todos en la misma barca afrontando este misterio del sufrimiento. Y Fernando Savater, él lo reconoce, no tiene ningún tapujo a la hora de decir que lleva 5 años desde que murió su mujer, triste, afectado por este misterio de sufrimiento. Yo casi diría que el nihilismo de Savater se ha acabado con la muerte de su mujer, porque ahora tiene una certeza no nihilista, y es que él quería a su mujer y quiere que vuelva a vivir y que está triste desde entonces. En este sentido, compañero de camino, porque el libro que he escrito, este diario, también me plantea, ¿no?, el misterio del sufrimiento, y también a mí me ha tocado personalmente.
Me llama mucho la atención precisamente eso, que usted, que es un sacerdote, llamar a compañero de camino a un comecuras como Fernando Savater, lo digo en el mejor sentido de la palabra. Savater, además, le ha gustado ser un gran polemista y pellizcar volterianamente a los religiosos durante buena parte de su vida, y lo cierto es que el libro que dedicó a su mujer a mí me dejó muy mal sabor de boca, ¿no? Vi a un Savater, muchas veces ha sido un profesor de vida, un filósofo, y esta vez en muchas ocasiones parecía un perro sin cabeza. Había momentos de gran patetismo, y no precisamente por lo que revela de su afecto a su mujer, sino de la manera en que se relacionó con su mujer. Había cuestiones que me parecían rusonianamente innecesarias, ¿verdad? Y me ha llamado la atención precisamente ese afecto que transmite usted por él en este libro. Y también me he acordado, por supuestísimo, con un vasco gruñón que aparece en este libro. Un vasco del que no da el nombre y que por desgracia fallece, y que también es una persona era una persona muy avinagrada, muy hostil al hecho religioso en un principio, ¿verdad? Y luego las cosas cambian, ¿no? Me gustaría saber que me hiciera alguna reflexión don Ignacio, precisamente, ¿no? ¿En qué le ha cambiado usted relacionarse con un vasco como Savater y otro vasco como este señor que sufrió tanto ante sus ojos y que además resulta que en esos momentos finales de su vida solo tenía como auxilio a alguien como usted, que era lo último que imaginaría él que le fuera a suceder?
Efectivamente, sí, sí. Eso está más que claro. Bueno, en primer lugar, nosotros como capellanes en un hospital, evidentemente solo entramos en las habitaciones donde se nos requiere. Es decir, o porque el enfermo mismo o familiares, en este caso ya que no estaban, por ejemplo, en las habitaciones, lo pedían. A veces se han dado circunstancias porque uno entra por equivocación en una habitación, porque ha cambiado de habitación al que ibas a ver y te encuentras con otro. El caso es que establece relación con nuevos enfermos y desde entonces pues pasa simplemente a saludarlos. Así me pasó con este vasco en cuya habitación, después de 3 o 4 veces que pasé a saludar o días, no volví a entrar al principio porque vi que no era bien recibido. En fin, saludaba, pero con malas formas. Y bueno, la casualidad dio que un día me encontré cerca de su puerta y dije, bueno, vamos a entrar de nuevo. Y ahí empezó lo que relato en el libro, una historia muy bonita de relación en el que, bueno, pues este carácter de agrio, duro, seco de vasco, de un vasco ateo, agnóstico, dejó paso poco a poco a un hombre que empezó a desvelar su verdadera naturaleza. Pues un hombre necesitado, me decía, mire padre, yo no tengo miedo a la muerte, pero sí al sufrimiento, o cómo quería a su mujer, o cómo poco a poco fue agradeciendo la presencia, pues sobre todo los enfermeros, enfermeras, a los que trataba tan mal, o la presencia del sacerdote. Me decía, padre, yo le agradezco que venga, ¿no? Aunque no rece conmigo, le agradezco que venga. Y lo que he aprendido, bueno, en primer lugar, el hecho de volver a entrar en esa habitación, es decir, que una medida más grande que la ideología o que el cómo uno es tratado, al final se impone como más adecuada a nuestra naturaleza. Y sobre todo he aprendido que cuando uno está cerca de la experiencia del dolor, del sufrimiento, es cuando verdaderamente la naturaleza humana más real, más verdadera, la necesitada, incluso la que llega a confesar que depende de otro, que no es autónomo, independiente, porque cuando está llegando el momento de la muerte, de poco sirve la autonomía, la independencia. Y esto creo que lo he vivido con muchos enfermos, que uno vuelve a ser niño y vuelve casi a preguntarse, ¿no? ¿De quién dependo? ¿Quién salva mi vida? ¿Quién me hace en este instante? Es una de las cosas que más he aprendido, precisamente con estas personas.
Aquí, al inicio del libro, dice usted, no solo he sido testigo, lo que he visto ha batallado en mí, me ha herido, y ha desencadenado un diálogo con el misterio de Dios que bien podría calificarse de duelo, a imagen de la relación que el Job bíblico entabla con Yahvé. Estos días me han construido. Yo al leer esto, al leer estas páginas, también me he acordado de un libro que me estremeció cuando lo leí por primera vez, que se llama Yosel el Rakover apela a Dios. Tiene un autor que se llama Zvi Kolitz, un israelí, y en un primer momento se pensaba que el autor era un Yosel Rakover que pereció en el gueto de Varsovia. Y que fueron, pues eso, que hizo un testamento para las generaciones futuras, ¿no? ¿Y por qué me llamó la atención? Pues porque, a diferencia de lo que suele suceder, no es un caso de que una persona se convierta en creyente después de pasar por un trance tan amargo como, por ejemplo, por volver a nuestro caso, el azote del coronavirus, o que alguien que niegue a Dios precisamente porque ha sufrido muchísimo, ¿no? No, no digo que niegue, perdón, que niegue la existencia de Dios. ¿Por qué me llama la atención? Porque este Yosel Rakover apela a Dios, se enfrenta a Dios porque considera que el sufrimiento es injusto. Y dice unas cosas también muy interesantes este libro, a ver qué le parecen, ¿no? Empieza diciendo así, como si fuera una inscripción encontrada en la ciudad de Colonia sobre el sótano, sobre el muro de un sótano donde algunos judíos permanecieron escondidos durante toda la guerra. Dice así, creo en el sol aun cuando no alumbra. Creo en el amor, aun cuando no lo siento. Creo en Dios, aun cuando calla. Y luego, en el texto, dice esto también. He servido a Dios con devoción. Ahora bien, no puedo decir, después de todo lo que me ha tocado vivir, que mi relación con Dios no haya cambiado. Antes, cuando me iba bien, mi relación con él era como la que se tiene con alguien que nos ofrece dádivas sin cesar y con el cual, por lo tanto, estamos siempre en deuda. Ahora mi relación con él es como la que se tiene con alguien que también nos debe algo a nosotros, y no poco. Padre, cuénteme cómo ha sido su experiencia joviana en el hospital, con el sufrimiento que ha visto.
Bueno, esto que cuenta este autor, imagino que judío, sí, es muy propio de esa tradición judía. Quizá nosotros en la tradición cristiana, por aquello de haber conocido a un Dios que se hace carne, misericordioso, que sufre por nosotros, hemos tenido menos literatura en este sentido, en el enfrentamiento directo con Dios, de un creyente que se enfrenta a Dios, que lo acusa de callar, como aparece de hecho en el libro de Job.
Y que me parece, perdone padre, pero además quiero decir que lo interesante ahí es que asume que Dios existe, que Dios está ahí y sigue siendo una criatura de Dios, que es lo que me parece verdaderamente relevante de esto, porque hay gente que dice, no existe, o sí existe y le doy gracias por todo lo que sea. Me parecía precisamente por eso ese matiz tan interesante.
Sigue, sí, perdón. Se ve muy bien en los libros de Elie Wiesel, que sí, fue el premio Nobel de la Paz, si no mal recuerdo, en esa trilogía que tienen los campos de concentración, donde se ve este mundo judío que no puede no creer en Dios, pero que le acusa, que le reta, que le desafía, ¿no? Mm. O incluso en esta, creo que se ha hecho una película sobre eso que parece que sucedió en los campos de concentración, este juicio a Dios que hicieron unos judíos con abogado defensor y con fiscal, creo que sí, salió culpable. Bueno, decía que en mi caso, he dicho que me ha herido en el sentido de que la experiencia de cuando uno ve un dolor muy, bueno, muy exagerado, como lo he podido ver en esas semanas en el hospital, y está ante el dato crudo, duro de la muerte de personas que va conociendo, a las que siente afecto, es verdad que la razón se ve en el umbral de la no providencia, del no sentido. Es como si la razón, ante un sufrimiento, indica un no orden, una no armonía, y ante el problema de la muerte, que parece que niega la bondad del ser. Yo también, siendo sacerdote, me he visto como en ese umbral y he tenido que empezar una batalla a partir de mi propia experiencia, a partir de las cosas que me han sucedido en la vida, que son las que han fundado mi fe. En este sentido, desde luego, no ha sido la experiencia tranquila de un sacerdote que va pontificando o tocando a los enfermos para curarlos, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita, a la vez que puedo decir que una experiencia dura. Quizá el momento más paradigmático para mí fue el domingo de resurrección, que yo entré pues con una alegría especial, desbordante, en el hospital, y constaté una cosa que podemos decir que es de cajón, es que el domingo de resurrección hay gente que sufre como si fuera viernes de pasión.
Exacto.
Y esto, bueno, yo lo digo en el libro, que es como si el Cristo resucitado se hubiera hecho una sola cosa con el Cristo llagado. Y bueno, yo digamos que viví a la vez este domingo de resurrección y viernes santo o viernes de pasión. Y de hecho me hizo pensar, ¿no? Que de hecho el apóstol Tomás reconoció a Jesús, el incrédulo Tomás, reconoció a Jesús resucitado por sus llagas. Es algo que a veces olvidamos, ¿no? Que el mismo resucitado tiene todavía las marcas de sus llagas, marcas que siguen presentes hasta el día de hoy.
Imagino además que a usted se le hizo especialmente difícil, porque aquí cuenta que en ese domingo de resurrección, entre los que estaban sufriendo el indecible, había sacerdotes. Sí. Sacerdotes que usted veía que estaban sobrepasados. Incluso cuenta algún caso. No se vivió aquí en el hospital San Francisco de Asís, pero sí da cuenta usted de un sacerdote que se llegó a suicidar en Italia por haber perdido a su madre y presa del desconsuelo se quitó la vida. Que imagino que para un sacerdote, especialmente, ver que un semejante de ese paso formidable es especialmente perturbador, ¿no? Y no sé si aquí, usted que es un intelectual, usted que es un erudito, que dedica su vida a la investigación, a la lectura, a la reflexión, le hizo ver de otra manera también pues una obra clásica como San Manuel Bono Mártir. Mi hermano la estaba leyendo también en la confinación, en la etapa de confinamiento, y me dice, no puedo con este libro, me dijo, de lo que le estaba impactando. Y no sé si usted recordó en algún momento ese clásico de Unamuno, cuando ve que la vida sobrepasa a veces, ¿no?, a lo que te puede contar el mejor de los clásicos de la literatura, ¿no?
Sí, bueno, digamos que yo ahí distinguiría dos tipos de posiciones, ¿no? Una posición como la que se ve en San Manuel Bono Mártir, que en el fondo en parte es la de Unamuno, es decir, una fe que no está anclada en una experiencia personal, histórica, y que evidentemente cuando se enfrenta a la vida cotidiana, a la vida de sus fieles, duda, llega al escepticismo, al agnosticismo, y la posición de quien ha tenido una experiencia de fe real, anclada en la historia, en la personal, y que al enfrentarse al misterio del dolor, como hemos dicho antes, batalla con Dios, se hace preguntas, sufre, pero siempre, como le decía ya a los enfermos, ¿no?, siempre como hacía Jesús. Jesús llegó a decir, ¿por qué me has abandonado?, al Padre. Jesús llegó a decir, aparte de mí este cáliz, no quiero sufrir, pero lo decía siempre al Padre, ¿no? En este sentido, ciertamente la presencia de estos dos sacerdotes, uno de ellos murió. Bueno, para mí ha sido un dolor especial, quizá por la identificación con ellos, por las circunstancias que estaban viviendo y porque me ponía en su piel, como digo en el libro, me ponía en su piel y por otro lado no podía sustituirles. Ellos tenían su batalla personal y por eso me hizo entrar más en mi propia batalla personal, eso sí, siempre a partir de la certeza de que le conozco y le pregunto, ¿cómo hace Job? No quiero ahorrarle la pregunta como hacen los amigos de Job.
Hay que decir también que este libro tiene muchísimo dolor, recoge y da testimonio de muchísimo sufrimiento, pero también hay momentos de todo lo contrario, incluso de humor. Y podemos encontrarnos aquí, por ejemplo, con una anécdota de uno de los sacerdotes, que era murciano, y si me permite la leo. Dice, el sacerdote murciano sigue lúcido y con su toque de humor, aunque sin salir de la cama. Comulga, me despido de él. Le digo que a partir de mañana vuelven los franciscanos como capellanes. Y él responde, espero que mejoren lo presente, y si no son murcianos, por lo menos que sean cartageneros. Esto lo estaba diciendo un sacerdote que estaba convaleciente y que lo había pasado francamente mal y que había momentos en que era muy gruñón, muy mandón, ¿verdad? Y que sí, se reponía. Y luego también tenemos otro momento que también perturba de otra manera a quienes lo vemos desde fuera, ¿no? Que es la alegría ante el sufrimiento. A ver si me explico leyendo un pasaje de la página 50. Dice usted, Elvira es una piltrafa humana. Tumbada en la cama, piernas en la misma posición que los Cristos crucificados. Una talla, boca seca, lengua enrollada. No deja de decirme gracias. Y usted dice, ¿sufre y dice gracias? ¿Qué misterio el de la libertad? Unos sufren y maldicen en sus diferentes graduaciones y otros sufren y dicen gracias. Padre, yo una vez estuve en una comunidad judía en Gaza, un mes y medio antes de que la abandonaran, y estoy hablando con un venerable judío que se llamaba Moshe Saperstein, que era tuerto y manco. Había perdido un ojo en le estalló un obús, creo recordar, en la guerra de Yom Kippur. Y había perdido el brazo en la guerra de Yom Kippur y había perdido el ojo protegiendo a una mujer de una de las comunidades judías de la franja en un ataque terrorista. Y siempre que nos contaba la historia, siempre que se detenía en uno de estos dos episodios, daba las gracias a Dios. Y eso, de verdad, provoca esa conmoción que no sé si agentes como el Vasco Iracundo o Fernando Savater les lleva a replantearse sus posiciones ante el fenómeno de la creencia. Incluso a usted, como sacerdote, que veo que aquí le sorprende, ¿no?, ese momento, ¿no?
Sí, esto es, para mí era muy, muy evidente, o sobre todo pasando por las habitaciones, estos dos tipos humanos. Aquellos que sorprenden, llaman la atención, te hacen preguntar, pero ¿qué hay detrás? Aquellos que dan gracias o que tienen una paciencia. Encontré algunos enfermos de paciencia infinita con lo que estaban sufriendo todo el día con la máscara, apenas sin poder respirar. y sin embargo otros que, bueno, que maldecían, que estaban irritables, que son cosas que uno puede entender, no hay ningún misterio, ¿no? Yo no sé si lo digo en el libro, creo que no, pero bueno, lo comentaba alguno de los enfermos pensando en el padre Maximilian Kolbe, que en el campo de concentración, bueno, pues, claro, se cambió por un prisionero. Extrañamente el comandante de las SS lo permitió cambiarse por un prisionero que tenía familia. Bueno, pues ese hecho, yo pienso, ¿qué es lo que sucedería en el campo de concentración después de aquello? Se correría como la pólvora un hecho que es absolutamente excepcional y que obligó a todos a preguntarse, pero este hombre, ¿de qué vive? ¿Cómo puede enfrentarse a una muerte terrible? Meterlo en una cárcel hasta que, una celda hasta sin comer, hasta que muriera. Es decir, nos hace preguntarnos, pero ¿de qué vive? ¿De qué experiencia vive? ¿No? Y ciertamente para personas que no son creyentes o que el misterio de Dios les puede parecer lejano, estas cosas, de hecho, el mártir en griego significa testigo, testimonio, remiten, también en latín, ter testis parece que significa a un tercero, remiten a un tercero. Incluso para mi sacerdote, ver a estas personas remitían, Dios es tan presente, está tan presente en la vida de esta persona, o en la vida de ese judío, que daba gracias por el mero hecho de vivir.
Sí que cuenta la anécdota de Kolbe aquí, padre, sí que la comenta. Otra gran protagonista del libro es la soledad. Qué espanto, ¿verdad? ¿Qué condiciones ha tenido que lidiar muchísima gente ahí? Y usted se encuentra con que es el último nexo de conexión con el mundo de gente apartada y aislada del mundo, ¿verdad? Y cómo usted tiene que convertirse a marchas forzadas en una presencia familiar que transmita ternura a gente que está desconsolada porque está desconectada de sus seres más queridos. Y usted se apaña para hacerlo en muchas ocasiones con un gesto que a mí me conmovió mucho al leerlo, ¿no? Que es cuando les pedía que cerraran los puñitos como si fueran niños, ¿no? Sí. ¿Y por qué les pedía esto, padre? Cuéntelo.
Bueno, antes de nada decir que verdaderamente la gran característica dramática de esta pandemia es el hecho de que los enfermos estaban solos, sin familiares, morían sin familiares, agonizaban sin familiares en las habitaciones. Nosotros hemos tenido muchas tragedias en España, pero estos los heridos acababan en el hospital con sus familiares, ¿no? Yo no me gustaría estar en las manos de las autoridades del gobierno o sanitarias por esta decisión. Yo casi me replantearía, no sé si para una futura vez, si permitir que un familiar se encerrara, porque no puede entrar y salir, evidentemente, pero se encerrara, ¿no? Y luego tuviera su propio confinamiento para acompañar a un familiar. El caso es que, efectivamente, muchas veces me he preguntado en las últimas horas, minutos de estos enfermos, ¿pero quién será? ¿Qué hijos tendrá? ¿Marido, mujer, padres que no están de forma natural acompañándole, ¿no? En este sentido, precisamente porque reconocía, no forma parte de mi experiencia, lo reconocí allí, que un enfermo vuelve a ser un niño, vuelve a tener la percepción de que está en manos de otro, como un niño pequeño. Por eso nació en mí esta imagen, que sobre todo con aquellos que no podían hablar, no podían rezar, y apretar el puño derecho, ¿no?, cogiendo la mano de tu madre, ¿no?, esa vez la madre, la Virgen, ¿no?, y por otro lado el puño izquierdo, cerrarlo, como cogiendo la mano de Jesús que te lleva al Padre. Son imágenes que cuando uno está postrado en cama, con esta percepción última de que depende de otros, son muy reales, porque todos hemos sido niños y hemos necesitado la mano del Padre y de la Madre. Bueno, eran formas de ultimísimas de rezar, de estar acompañados, que a mí se me han revelado especialmente eficaces.
Padre, usted, ¿cuándo decide dar testimonio de lo que sucede? Usted estaba estudiando. Usted decía, ¡ay, qué bien, un confinamiento! ¡Me van a recluir! ¡Yupi! Y de repente le dicen, no, le toca a usted plantar batalla. Plantar batalla, y además en primera línea. Y además, aquí un momento dice, bueno, y ahora llegaré doblado a casa y no podré coger el bolígrafo o darle a la tecla. ¿Cómo lo hizo usted? Y segundo, en el momento en que decide dar el paso de dar testimonio escrito de lo que está viviendo, ¿le mediatizó esa decisión a la hora de afrontar su misión? Iba pensando, esto hay que escribirlo, porque eso a veces resulta que perturba el relato que se quiere transmitir, ¿verdad?
Sí. En realidad yo nunca he escrito diario, nunca he tenido un diario, ni de adolescente, ni de joven, ni de mayor. Es verdad que a veces escribo cosas para mí, ¿no? O cosas que indignamente puedo llamar poesía, muy de vez en cuando. Yo entré en el hospital y fue al tercer día, que yo también destrozaba casa, como esas primeras semanas, cuando nació en mí el deseo, a imagen de lo que he hecho en otras ocasiones, con una poesía, con un diálogo mío que pongo con el Señor, ¿no? Bueno, pues sentí la necesidad de escribir lo que estaba viendo, lo que me estaba pasando. Y solo unos días más adelante empecé a darme cuenta, porque empecé a hacerlo día tras día. Era una forma de no perder, y por otro lado una forma de convertir todo lo que me estaba pasando en un diálogo con el Señor. Y empecé a hacerlo. Llegado, no tardé mucho, alguna semana, en darme cuenta de que aquello, por lo que está sucediendo en este momento histórico en España, porque no hay familiares en las habitaciones, porque de hecho de esto no se está hablando, y por lo que me estaba pasando, me di cuenta, empecé ya a intuir que eso verdaderamente merecía convertirlo, que se convirtiera en un diario, ¿no? No me condicionó a la hora de mi tarea, en el sentido que lo que hacía era, en la hoja que nos daban todos los días con el listado de habitaciones, donde había que entrar, lo que había que hacer en cada una de ellas, si te pedían la comunión, si la unción, etcétera, material que luego había que eliminar porque se contaminaba. Bueno, por la parte de atrás, cuando algo sucedía, un diálogo, algo que me pasaba, era llamaba la atención, ¿no? Bueno, escribía una línea, sobre lo que es una línea de algo que me ha pasado en tal habitación con su número. Más bien me sorprendía con las cosas que estaban pasando, y era la misma cosa, sorprenderme, y después, sin la idea, no me hice yo especialmente la idea de que no lo tenía en la cabeza, de que iba a escribir, si iba a publicar, no me influyó especialmente. Luego hacía una foto a esa hoja, antes de eliminarla, y me servía de apoyo una línea que había escrito para luego por la tarde, cuando llegaba a casa, y redactaba estos tres páginas del día.
O sea que aquí se demostró de nuevo que no estaba en sus manos. Don Ignacio, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado, y gracias también por haber escrito este testigo de excepción, Diario de un cura en un hospital del COVID, que ha publicado la editorial Encuentro.
Encantado.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les traemos una novedad en este programa, y es que no nos vamos a despedir con un aforismo, sino con unos versos. Los de hoy pertenecen al célebre Poema de los Dones, de Jorge Luis Borges.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca.
Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.